Entrevista al día con Hernán Higuera.
Días del asesinato del general Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿Quién asesinó al general Gabela y por qué? Eso se decía en un informe del perito Mesa que fue entregado a los funcionarios correístas, Ledy Zúñiga, Lenín Lara, y desapareció misteriosamente. Nadie supo dónde se fue, dónde está, qué pasó con ese informe. Y ahora se ha tenido que conformar una nueva comisión para que, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, Arturo Moscoso, como representante de la comisión, lleve adelante este trabajo y le entregue al país la reconstitución de ese tercer informe de la mano del perito Mesa, que fue quien lo hizo. Creo que ya es hora de que el país conozca la verdad, porque aquellos que dicen que no han hecho nada, que son perseguidos políticos, no se atreven a hablar de casos como este, lo evaden. Son muy inteligentes para eso, por supuesto. Pero hay una viuda que se ha jugado hasta la vida peleando por la verdad. Ella es doña Patricia Ochoa, a quien saludo esta mañana. Muy buenos días, doña Patricia. Hernán Higuera le saluda. Bueno, vemos que hay dificultades, que hay cierta inseguridad, sobre todo en el perito Roberto Mesa, que dice que tiene miedo porque las amenazas están, ya están amenazándolo para que venga al Ecuador, porque venga al Ecuador. Y eso empezaría como a dificultar un poco el trabajo. Sin embargo, tenemos la esperanza de que eso se dé. Finalmente, supongo que ese es su sentir y su pensar. Buenos días.
Buenos días, Hernán. Buenos días con toda su audiencia. Realmente preocupa el hecho de que ni bien empieza la comisión a trabajar, ya hayan amenazas en contra de la persona autora del tercer producto que investigó el asesinato del general Gabela en ese comité institucional que, con decreto ejecutivo, lo hizo el señor Rafael Correa Delgado, presidente de ese entonces. Realmente es muy preocupante.
Roberto Mesa dice que no hay las garantías todavía, pero que espera que el Estado ecuatoriano le dé. Vamos a ver si lo hace, porque ese también, pues, es parte del compromiso. Sin embargo, señora Patricia, usted y algunas personas que hemos estado siguiendo el caso, ya sabemos quiénes están involucrados allí o quiénes quieren que no se publiquen sus nombres.
Realmente no se puede hacer público los nombres. Uh-huh. Ya sabemos las consecuencias que puede traer a cada uno de nosotros. Una cosa es que esos nombres estén con las pruebas y que estén siendo investigados dentro de la misma fiscalía, y para llegar a la parte que realmente es importante, que es la única función del Estado en que es encargada de investigar. Entonces, sería importante que eso pudiera llegar a la Fiscalía General del Estado. Pero yo le encuentro vacíos bastante fuertes en el momento en que la Fiscalía envía impulsos a esos diferentes ministerios y se encuentra con la negativa de reservado, confidencial, y no se envía la información que pide la Fiscalía General por parte de algunos ministerios.
Ocultar información es un delito y hay muchos exministros, funcionarios que han venido en estos años callando y ocultando. ¿Qué decirles a ellos ahora que se reactiva la investigación?
Realmente creo que el tiempo ha pasado mucho. Estamos hablando que hay delitos que en el tiempo se diluyen. Y si no hay una sentencia en la ejecución extrajudicial, no se puede llegar a nada en ninguno de los delitos cometidos por esos altos funcionarios del Estado. Desgraciadamente, nuestras leyes son así.
Los autores intelectuales del asesinato de su esposo, ¿usted qué conoce? ¿Están en el país? ¿Ya se fueron? ¿Sirve de algo que le hayan dado un plazo hasta el 17 de mayo al hecho de que aparezca o se elabore un nuevo informe?
Algunos están. Me imagino que la elaboración de un nuevo informe, yo siempre he dicho, sí, que tanto la primera investigación de asesinato del general Gabela como ese comité institucional solo se hicieron para borrar las huellas que había dejado el delito de asesinato del general Gabriel. Si estamos hablando ante eso, hay muchas huellas, muchos documentos que se han extraviado, igual como pasó con el tercer producto. O sea, aquí estamos hablando que la fiscalía está también ante un rompecabezas, que le faltan muchas piezas. Y algunas piezas que trata de encajarlas definitivamente no se pueden lograr por esa negación a entregar la documentación.
¿Usted cree que el presidente Lasso ha logrado recuperar alguna información que estaba con el carácter de reservada, que tiene, digamos, el personal adecuado para poder rescatar esos documentos que nadie sabe dónde quedaron? Se supone que deberían estar bajo el archivo del Ministerio de Justicia que tenía antes del correísmo. ¿Dónde encontrar esas piezas?
Yo creo que alguna documentación sí la pueden lograr encontrar. Estoy convencida de ello. Sí, más aún, eran 5 ministerios los que intervenían en el comité institucional. Uh-huh. Y algún descuido, así como yo encontré en el 2018, septiembre del 2018, que le pedí una cita con la señora María Paula Romo, encontré 2 folders bastante grandes, y en uno de los folders había más de 6-7 informes del perito Mesa, con un documento con fecha 5 de septiembre del 2014, que lo firmaba la señora subsecretaria del Ministerio de Justicia, la señora Nadia Ruiz, donde pedía seguir haciendo observaciones al informe del caso Gabela. Para que se dé cuenta, el perito se retiró del Ecuador, creo que fue en diciembre del 2013, y el acta de entrega-recepción entre el perito y el Ministerio de Justicia está 2 de septiembre del 2013. Sorprendente que más de un año después sigan haciendo observaciones. ¿Qué tipo de observaciones hacían? ¿Cómo no dudar si en esos informes que encontré en el Ministerio de Justicia, en esos folders, habían en los márgenes correcciones hechas a mano? No sé por qué funcionario, me imagino que si todos esos documentos ya reposan en la Fiscalía General del Estado, ya deben haber hecho alguna pericia al respecto. Pero sí es preocupante el hecho de que encontrar documentos que también no pasaban por keybooks, sino que creo que los pasaban por debajo de los escritorios a los diferentes ministerios. Y lo importante es seguir la ruta de cada uno de esos documentos que van apareciendo, para ver quiénes son los que están atrás y qué dicen esas personas responsables de hacer esos cambios.
¿Cree que el país, en esta nueva fecha que le han dado y que le han puesto a la comisión, finalmente logre conocer quiénes estuvieron detrás de la muerte del general Gabela?
Lo creo un poco difícil, si es que no hay colaboración de lleno del Estado en sanear toda la documentación, en pase lo que pase, se llegue a la verdad. Y hay funcionarios, muchos funcionarios de mediano rango, de bajo rango, que todavía se encuentran en los lugares donde, en esos ministerios que conformaron el comité institucional. Por eso es...
O sea, están los mismos custodiando la información, dice usted.
Algunos. Uh-huh. Porque usted entenderá, no es que viene un presidente y va a votar a todos los que conformaron un ministerio.
Pero sí, ellos mismos deberían investigarlos, ¿no?
Bueno, así debería de ser. Debió haber sido un saneamiento. ¿Qué más? Cuando el señor Moreno estuvo a cargo de la presidencia, yo le entregué una lista de más de 22 nombres de altos funcionarios, sí, que trabajaron y que conformaron el comité institucional, entre ellos la señora Joana Pesantes. Y vea, la señora Joana Pesantes llegó a ser secretaria jurídica del señor Moreno. Más, cuando él habla públicamente que se levantó la reserva y la confidencialidad de la documentación del caso Gabela, sí, y que estaba siguiendo el proceso, pedimos una cita con el señor Moreno y estuvo la señora María Paula Romo, porque ella le explicó que no se trataba solo de salir públicamente a decir que se levantaba la reserva, sino que tenía que haber un proceso legal para levantar la reserva, proceso que nunca hubo. Realmente, sí, a mí, o sea, en esa época fueron promesas, pero algunas no se cumplieron, ¿sí? De una u otra manera, la señora Romo colaboró al aceptarme, reunirme con ella, y me dejó su funcionario para que mire todo lo que había en esos dos folders. Lo que yo hice fue pedirle a la asamblea, que justo en esos momentos estaba con la comisión de investigación por el caso Gabel en el 2018, para que pidan la información que yo había visto en el Ministerio de Justicia. Pero más, tengo entendido que unos meses después, unos días después, la Fiscalía General del Estado hizo un allanamiento al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior.
¿Qué largo trajinar le ha tocado a usted, doña Patricia? La noto bastante pesimista, incluso frente a esta nueva posibilidad de poder reintegrar el tercer informe.
Son más de 12 años de negación, de alteración de documentos, de enfrentarme a cada funcionario público que lo único que ha hecho es negar justicia, y si no lo puede hacer, a veces hasta con agresividad, enfrentarse cuando uno pide algo. Realmente creo que cuando pasan más de 12 años, ya empieza uno a sentirse escéptico con lo que pueda pasar. Realmente sí, un poco pesimista, y ojalá sucediera como sucedió con la Corte Constitucional, que por única vez nos dio la razón. Ojalá sea así, ojalá. Pero no quiero que lleguen esos ratos en que uno mantiene mucha fe en lo que puede pasar y termina derrumbándose nuevamente, porque no fue así.
Cuando pasan temas relacionados al caso del general Gabela, lo digo por conocimiento propio, quienes hemos metido un poco de trabajo periodístico en este caso, inmediatamente se activan ciertos esquemas ocultos para amenazar a la gente, para de alguna u otra manera hacerle sentir miedo, porque evidentemente no quieren que se conozca quién mandó a matar al general Gabela, porque el general Gabela se opuso a la compra de los helicópteros Drup, que se cayeron uno a uno, y que hoy estamos observando, el tiempo ha dado la razón, esos helicópteros no sirven. Las Fuerzas Armadas no los utilizan. De hecho, creo que ya se ordenó reabrir incluso por parte de la Fiscalía el caso para la investigación por el delito de peculado en contra de Javier Ponce, ministro de Defensa, durante el gobierno de Rafael Correa, y otros 18 involucrados en la compra de esos helicópteros. Hago este antecedente porque quiero preguntarle si usted ha recibido algún tipo de amenaza, doña Patricia.
Últimamente no. Creo que la última amenaza fue cuando ese comité institucional creado por Rafael Correa Delgado, o casualidad ahorita que me pongo a ver fechas, entregan el tercer producto el 8 de julio del 2013, y el 1 de julio del 2013 llegó un carro Hammer a la urbanización donde vivíamos a decir que si ahí vivía la familia del comandante, hijo de tal, que habían asesinado hace más de 2 años. Eso fue, le reporté al ministro de Justicia de ese entonces, al señor Lenín Lara, y la sugerencia de él y de la secretaria del comité de ese entonces fue que me cambiara de casa, llevando un palo de la cama en el carro, otro día una olla, otro día un colchón, otro día sí, para que nadie se dé cuenta que me cambiaba de casa. Uh-huh. Esa fue lo que me dijeron. Y jamás investigó el hecho. ¿Cuántos carros Hammer hay en Guayaquil? Es mi pregunta. En ese tiempo existían ya las cámaras de la universidad. Yo les dije que habían cámaras y que podían hacer la investigación. No lo hicieron. Nunca hicieron nada. O es coincidencia, o tan solo fue algo de casualidad, pero sucedió.
¿Cómo sintió usted las palabras del presidente Guillermo Lasso ahora que lo tuvo cerca y que tuvo la oportunidad de conversar y de bueno, antes de nombrar la comisión y de garantizarle a usted que se va a reconstruir ese tercer informe? ¿Cómo lo sintió? ¿Lo siente un hombre sincero? ¿Piensa que...?
Yo lo sentí con mucha apertura para esclarecer el caso. Lo sentí así, con mucha apertura, más aún, él habló acerca de los helicópteros. Cuatro se cayeron y no sirvieron. Sí, o sea, yo lo sentí con mucha apertura y colaboración. Y yo creo que de una u otra manera, él va a se esclarezca su gobierno. Sería un éxito para su gobierno esclarecer algo tan importante que hemos venido deseando durante más de 12 años, que se esclarezca el asesinato del general Gabriel.
Así lo deseamos todos, esperamos que ya estos 4,458 días del asesinato del general Jorge Gabela ya tengan un fin, que sea muy pronto, que llegue el último día de estar contando ese tiempo para tranquilidad de la familia, por la transparencia del país, porque merecemos también conocer qué mismo pasó. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de esa compra de los helicópteros Drup? El país no se olvida. Así que aquellos que pretenden seguir guardando o ocultando la información, aquellos funcionarios de mandos medios en esos ministerios, deben saber que en tarde o temprano esa situación se va a descubrir. Y qué feo, ¿no? Qué terrible tener que explicar sobre todo a sus familias por qué lo hicieron. En fin, dejemos que el tiempo haga su trabajo. Doña Patricia, muchas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, aquí en Notimundo al Día.